Hola a todos, bienvenidos a La Ronda, este espacio donde charlamos, conversamos con nuestros corresponsales por el mundo. Tenemos corresponsales en Israel, en Argentina, en Bahía Blanca, en Buenos Aires y también en Nueva York, con Jacobo Kovatlov. Hola Jacobo, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
¿Qué tal? Saludo a Rolly desde Jerusalén. Hola Rolly, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludo a Rodolfo desde Buenos Aires.
Hola, un abrazo a todos ustedes y a la audiencia.
¿Qué tal, Rodolfo? Hablamos con Pablo Frenkel desde Bahía Blanca.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto nuevamente reunirme en estas charlas.
Es una semana llena de noticias muy importantes. Voy a enumerar algunas y luego entraremos en debate, en discusión. La entrada de Avigdor Lieberman en la coalición del gobierno Olmert, la visita de Javier Solán a Israel, la posibilidad de cambiar el sistema electoral israelí por un sistema presidencialista de elección directa. En Argentina ha habido varios casos, un caso de una discriminación hacia una pareja que iba a alquilar un departamento, pero el tema más importante de Argentina, sin duda, es la conexión entre Irán y el caso Amia, la implicación de dirigentes iraníes, el presidente, incluso el expresidente y ex primer ministro, en el atentado de la Amia. Y terminaremos hablando de la comunidad judía norteamericana. Hay una encuesta muy interesante que hace anualmente el American Jewish Committee sobre cómo es la percepción de los judíos norteamericanos de Oriente Medio y de la política norteamericana local e internacional. Empezamos, si les parece, en Israel. Rolly, cuéntanos cuál es la última hora esta entrada de Lieberman en el gobierno.
Bueno, se llegó a un acuerdo entre Olmert y Lieberman para entrar a la coalición. El problema es con el Partido Laborista, que hay gente que se opone dentro del partido, aunque los ministros del Partido Laborista que están en el gobierno, todos menos uno aceptan que Lieberman entre sin ningún problema. Mientras no se cambien, digamos, los objetivos del gobierno, como se firmaron cuando se empezó esta coalición, para ellos no hay problema. La pregunta es qué va a pasar con el electorado árabe del Partido Laborista, con la gente más de izquierda dentro del Partido Laborista, que están lógicamente en contra de todo lo que Lieberman representa. Bueno, eso se está por ver. El domingo que viene se va a ver un gran congreso, una reunión del Partido Laborista. Ahí se va a decidir qué pasa, si el partido se queda o en la coalición o sale de la coalición.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es el perfil de Lieberman, porque bueno, va a ser ministro de Asuntos Estratégicos, pero algunos decían, como el periódico Haaretz, que él mismo es una amenaza estratégica para Israel. Hay mucha polémica interna también en Israel sobre si es la persona pertinente para ocupar un puesto de ministro, gente que cree que va a dinamitar la coalición desde dentro. ¿Perfil personal de Lieberman, Rolly?
Bueno, el perfil personal depende de lo que él representa, de las cosas que él dice. Y bueno, es una persona muy de línea dura, de derecha, en donde, por ejemplo, una de sus propuestas fue bombardear el Aswan, ahí en Egipto, cuando Egipto dejaba pasar armas a Gaza. Una de sus propuestas es dividir entre árabes y judíos dentro de la parte occidental de Cisjordania, como por ejemplo los árabes o los israelíes árabes sean trasladados a Cisjordania, o cambiar la línea, el límite entre la parte árabe y la parte judía, en donde sería que 1 millón de ciudadanos israelíes dejaran de ser israelíes. Que eso lógicamente genera muchísima polémica, es como un transfer, es como una transferencia de población, y genera también mucha polémica desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, como una persona que tiene cierta ciudadanía puede dejar de tenerla, y eso lógicamente encuentra en la gente de centro, en la gente de izquierda, mucha gente que se opone. Bueno.
Rolly, ¿qué busca el gobierno de Olmert al incluir a Lieberman en la coalición? ¿Cuál es el objetivo?
El gobierno de Olmert es muy débil después de la guerra, quedó muy, muy débil. Y tener a alguien que represente la línea dura, gente de derecha, significa darle un poco de aire al gobierno para que no caiga. En general, la opinión pública, la gente no quiere que haya elecciones nuevamente ahora, y eso es lo que quiere la derecha ahora. hay gente que piensa que esta inclusión de Lieberman en la coalición, incluso árabes, hoy leí un artículo de un periodista árabe que dice que esto es algo positivo, aun cuando las ideas de Lieberman son anti-árabes. Y bueno, no quiero usar mucho la palabra racista, pero sí es anti-árabe en forma muy muy extrema. Dice que este periodista árabe dice que la inclusión de Lieberman en la coalición divide a la derecha y que Lieberman se va a moderar dentro del gobierno y no va a ser más extremista. Sus posiciones van a ser más moderadas y esto es algo positivo porque el tono dentro del gobierno lo va a seguir dando el centro y el centro izquierda y no la derecha. Pero bueno, eso es una idea que no se sabe si realmente va a pasar. Para Lieberman puede ser un paso hacia más poder este ministerio que él recibe, y él tiene aspiraciones de ser primer ministro.
¿Y cómo ha tomado el Likud esta situación?
Bueno, el Likud, tanto el Likud como los otros partidos de derecha están conmocionados por esto, porque no pensaban que Lieberman entrara a esta coalición.
Está robando las banderas.
No solamente, está salvando a la coalición. Lieberman está en este momento está salvando a la coalición. Y no se sabe cuáles son realmente los intereses de Lieberman, porque realmente no pidió nada. Todo lo que él prometió durante las elecciones, Lieberman, especialmente a su electorado ruso, en donde el electorado ruso acá está necesita de mucho apoyo en el sentido de la separación de religión y Estado, porque hay mucha gente del electorado ruso que tiene problemas con el establishment religioso, y bueno, todas las promesas estas ahora no se cumplen. Y bueno, entonces vamos a ver qué pasa con Lieberman. Es una persona muy peligrosa y es un político muy, muy, muy inteligente, muy inteligente. Entre él y Olmert también es muy inteligente. Entonces, entre él y Olmert probablemente van a dejar al Partido Laborista a un lado.
Y Rolly, finalmente quería preguntarte, este cambio, esta propuesta de cambiar el sistema electoral israelí para elegir directamente al presidente, cuéntanos un poco cómo se ha valorado, cómo se ha...
Realmente, cuando esta propuesta viene de parte de Lieberman, enseguida conectan la presidencia de Lieberman con la presidencia de Putin. O sea, conectan... Es así. O sea, piensan que mucha gente piensa que este sistema presidencial se va a transformar en una nueva Rusia, donde la democracia, digamos, no es exactamente lo que preferiríamos que sea para Israel. En donde el presidente tiene muchísimo poder y el parlamento es un parlamento más bien decorativo. Es verdad que el gobierno israelí es inestable, porque la Knesset, porque el parlamento es muy fuerte. Pero bueno, eso es parte de la democracia, en donde el parlamento puede decidir si el gobierno cae o no.
No son los controles, ¿no?
Claro, son los controles, es así. Igualmente, con la debilidad del gobierno ahora, o en general, la debilidad del sistema israelí, que depende del parlamento y depende de coaliciones, el gobierno puede hacer paz, o puede hacer guerra, o puede decidir sobre problemas realmente básicos de la sociedad israelí, y los hizo hasta ahora. El parlamento no pudo impedir que el gobierno firmara tratados de paz, o al contrario, que el gobierno saliera a hacer una guerra. O sea, el gobierno es estable relativamente. Hacer un gobierno que es presidencialista en un sistema como Israel, en una sociedad tan chiquita como Israel, puede ser muy, muy problemático. Puede realmente limitar la democracia. Y eso la gente no quiere. Y de todas maneras, el parlamento siempre va a representar a la sociedad. Y si la sociedad está muy dividida, el parlamento va a estar dividido igual.
Yo quería que abordásemos el segundo tema del día, que es quizás el tema más importante de la semana, que es la implicación de Irán en el atentado de la AMIA. Ha salido justo ayer, los fiscales argentinos han dicho que hay unas pruebas que tenían de ese tiempo, pero han sacado estas pruebas donde dicen que altos dirigentes iraníes estaban implicados en el atentado de la AMIA. ¿Cómo habéis sentido esta noticia?
Bueno, déjenme hablar un poquito de esto porque yo quiero poner un paño de agua tibia, no fría. Por ahora esto es un pedido de los fiscales. Es un pedido muy extenso, tiene 800 hojas. Yo voy a tratar de agenciarme de una copia de eso y voy a tener que leerlo y me va a llevar mucho tiempo. Esto va está tomando estado judicial recién ahora y sobre ese pedido el juez va a tener que resolver. Así que esto con calma, no lo vean como algo del otro mundo. Ya una vez hubo implicados iraníes que fueron detenidos en Inglaterra con pedido de extradición. Inglaterra a la Argentina no se los quiso entregar. Uh-huh. Eso ocurrió realmente, ya una vez.
Rodolfo,
sí.
Yo tengo una pregunta que surgió, es que en este informe aparecen implicados iraníes y miembros del gobierno iraní, pero sí. La pregunta es por qué no aparecen implicados argentinos. ¿Qué pasa con los argentinos que tuvieron parte?
Esta parte no habla de la gente local, esta parte de la investigación fiscal habla de la gente del exterior. Va a haber una segunda parte que va a hablar de lo que ocurrió acá. Pero esto solo lleva 800 hojas. Habla bien, 800 hojas es un trabajo investigativo muy extenso.
Pero no hay una sensación de que quieren tapar a la conexión argentina y
no, todavía
destacar,
no se habló
a alguien que está miles de kilómetros de
Argentina. No se habló de la conexión argentina acá. Acá se habla de la conexión exterior. Después se iba a hablar de la conexión argentina. Y por ahora es un pedido de los fiscales, no lo vean como una gran revolución que ya estalló. Es un pedido de los fiscales, el juez va a tener que resolver, y cuando el juez resuelva algo que le han dado de 800 hojas, a él también le va a llevar mucho tiempo leerlo, estudiarlo, presumo que ya estará interiorizado de eso. Pero hoy, por ejemplo, ahora a las 3 de la tarde, hay una conferencia de prensa en la AMIA, donde ellos van a entregar ejemplares de esto. Yo lo escuché hoy a uno de los dirigentes de la AMIA decir eso. Bueno, yo voy a tener que pedirlo, porque yo no puedo ir a esa hora ahí, voy a ver si me lo dan, lo voy a tener que leer, 800 hojas no se leen en 10 minutos, más cuando tienen implicancia jurídica, yo tengo que sentarme a ver qué es lo que estoy leyendo. Y bueno, otros lo van a hacer por mí también, yo voy a ir leyendo todo, pero por ahora eso es así, es un pedido de los fiscales, no hay resolución judicial, por ahora sí, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con Venezuela, Argentina está diciendo los iraníes tuvieron responsabilidad en el atentado. Uh-huh. Y eso es importante, aunque lo digan los fiscales, es importante, ¿no?
Mira, yo te voy a dar mi opinión o mi impresión, ¿no?
Sí.
A mí me llamó la atención cuando, o sea, yo no tuve oportunidad de acceder al documento oficial, ni muchos, o sea, lo que yo pude escuchar por televisión y lo que se decía en los medios. A mí me llama realmente...
Perdón, ¿quién habla?
Pablo Frenkel.
Perdón. Ok. Disculpa, adelante.
Lo que yo pienso y que me llama la atención, como te decía, es que el resultado del atentado contra la AMIA está relacionado con la decisión del entonces presidente Menem de interrumpir la asistencia tecnológica que en ese momento brindaba Argentina a Irán.
Para una central nuclear, sí.
Y por esa razón los iraníes se vengaron, o por lo menos tomaron represalias contra Menem, volando el edificio de la AMIA.
Y de la embajada, eso lo escuché hoy.
A mí realmente eso me llama mucho la atención. Es posible.
Fue una realidad, yo lo mencioné el último jueves. El problema
¿Pero
de...
¿Pero por qué atacar la AMIA si fue una represalia contra Menem?
Bueno, primero fue la embajada de Israel y después la AMIA, porque en el interín Menem había viajado a Israel, ¿verdad?
Sí.
De manera que era una forma de decirle a la opinión pública que estaba ligada a los Estados Unidos que cuidado con nosotros.
Es muy sencillo, por eso Inglaterra no entregó al que tenía tomado frente a un pedido de extradición
claro.
De Argentina. Eso es claro como el agua. Fue Inglaterra, no fue Venezuela, el que no entregó a ese detenido.
Sí.
Y en ese momento se lo estaba imputando de tener responsabilidad en el atentado.
Rodolfo, yo lo dije el jueves pasado, se recordará, que la pista siria no la han descubierto en la investigación en ningún momento. Siguen insistiendo con los mismos elementos que conocimos desde un principio. Hechos públicos, no solamente por la investigación ligada a la justicia, pero también por los trabajos que hicieron distintos grupos periodísticos y los propios, familiares, amigos, los jueces, los abogados que intervinieron. De manera que por ahora es una muy buena y bienvenida información, dictamen. Pero como vos bien decís, vos todavía tiene que pasar a la justicia, y ahí la justicia puede otra vez prolongarlo y entender que hay que investigar las otras conexiones que tenía ella.
Entonces hablamos de un optimismo moderado, ¿no? Entonces no hay que tirar las campanas al vuelo.
No, yo lo celebro. Yo creo que tenemos que celebrar que eso haya aparecido, pero no nos demos por satisfechos porque ¿qué va a hacer la Argentina? ¿Va a romper relaciones con Irán? ¿Lo puede pedir eso un juez o tiene que ser una determinación del? Además, ¿cómo va a influenciar la nueva y calurosa relación, como decía el finado Ditela, casi carnal, de la Argentina con Venezuela? Que ha permitido la presencia de Irán en Latinoamérica.
Y Rolly, en fin. Rolly, esta noticia respecto a Irán, ¿cambia un poco la amenaza que Irán supone actualmente para Israel? ¿Cambia un poco, digamos, los tiempos para Israel, que se sepa que Irán está detrás del atentado de la AMIA?
A mí me parece que no tiene mucho que ver, porque en Israel todo el tiempo se destaca que el problema iraní no es un problema israelí, es un problema mundial. Y por esto la ONU tiene que ocuparse del problema iraní. No es Israel. Israel no puede estar en el frente de este problema, porque Israel no puede, porque Israel es un país chiquito. Así que se destaca que hay que presionar a los países que pueden presionar a Irán. Hay que destacar el tema, hay que presionar, hay que hablar, hay que fundamentar la situación, pero en general Israel no puede estar al frente de la lucha contra Irán. Y eso se destaca todo el tiempo.
Federico, yo te quería hacer una pregunta sobre este tema.
Sí.
Vos que estás en Europa y conocés el ambiente europeo.
Sí.
¿Cómo reaccionó, cómo fue tomado allí por los países europeos la amenaza precisamente de Irán acerca de que si Israel cae también tiene una parte importante de responsabilidad de Europa? ¿Cómo fue tomado eso por los gobiernos y por los países?
Hay una preocupación creciente al respecto, sin duda menor que en Estados Unidos. Realmente Europa ha optado por la diplomacia y tiene a Javier Solana viajando por la zona. La amenaza de Irán, que también tocaba a Europa, no fue tomada como un tema realmente serio. Está tomada dentro de las declaraciones de Ahmadinejad, que son tomadas como una especie de distancia, ¿no? De distancia, yo diría casi a veces irónica, ¿no? No hay una conciencia en Europa y en España en particular de la amenaza iraní como debería haber, sin duda. Hay países que están más preocupados que otros, pero sin duda en España no hay una preocupación como a lo mejor debería haber respecto a este tema. Se toman como declaraciones. Yo leí un artículo esta semana del Le Monde que decía que por qué no hay que tomarse en serio las palabras de Ahmadinejad, por qué van a ser mera retórica. En Europa hay una preocupación menor, yo creo, por este tema. Debería haber una preocupación mayor. Europa opta por la diplomacia, que es importante, pero no existe esa conciencia que a lo mejor existe de amenaza que hay en Israel o que hay también en Estados Unidos. Yo quería ahora, hablando de Estados Unidos, terminar la ronda con una encuesta muy interesante que publica el American Jewish Committee, que tenemos además la suerte de tener a Jacobo Kovarlov en Nueva York, que es parte de esta institución tan importante. Es una encuesta sobre los judíos norteamericanos y cómo perciben la política local, la política doméstica, la política internacional, la relación con Israel. Voy a leer dos o tres estadísticas y luego entramos en debate. Por ejemplo, el 81% de los judíos norteamericanos creen que los árabes quieren destruir el Estado de Israel. Ese es un dato. Luego, 56% piensan que nunca se llegará a un acuerdo entre árabes e israelíes en Oriente Medio. 54% se oponen a una acción norteamericana contra Irán, frente a un 57% que sí la apoyarían en el caso que la liderara Israel. ¿Cómo has visto esta encuesta, Jacobo?
Bueno, para mí no es una novedad. Nosotros la institución está haciendo estos estudios de opinión pública en general de los, digamos, americanos, no necesaria o específicamente judíos, y anualmente con la opinión pública judía. Desde el año, creo que 78, ya no me acuerdo exacto, sí, pero desde los 80 en adelante todos los años hay. Ahora, acá hay otros valores también importantes, por ejemplo, que tienen que ver con la política local de Estados Unidos. El primer punto ya es muy significativo. Si usted aprueba, desaprueba o no está seguro sobre lo efectivo de la guerra contra el terrorismo. El 62% desaprueba la política de Estados Unidos en ese sentido. Bueno, sin duda alguna es una cosa, una opinión relacionada a la, al tema de Irak. El 31% es el único, el porcentaje de aprobación. Cuando se compara con un año anterior, la amenaza de terrorismo, si es más importante, menos importante, la misma, es decir, que es la misma, el mismo valor de amenaza, lo aprueba el 61%, mientras que el 31% dice que no lo es. La acción contra Irak, el 65% no la aprueba, sostiene que debe estar el país afuera, y que fue una acción válida, bueno, en inglés es right thing, ¿no? Uh-huh. Solamente un 29%. Bueno, hay yo les digo, perdón, todo esto está en el website del American Jewish Committee, de manera que lo pueden ver con completo desarrollo. Claro. Y tiene una repercusión muy grande, mediática, y es importante, pero creo, hablando, yo no sé, no he hecho ninguna encuesta separada, pero hablando con amigos estos días, ayer y hoy a la mañana también, el tema está presente en nuestras conversaciones, la gente dice que simplemente se oficializaron las cifras de algo que estaba latente en la opinión pública americana. Ajá. También no se olvide que la semana que viene hay elecciones en los Estados Unidos, o en dos semanas.
Exacto.
Entonces, sí. Elecciones solamente de parlamentarios y algunos gobernadores. El tema del terrorismo, Irak, etcétera, está presente en todos los debates televisivos. De manera que era importante y resultó oportuno la coincidencia de que el estudio anual surgiera en un momento previo a las elecciones y también con posterioridad a los hechos de bélicos.
Jacobo,
¿puedo hacer una pregunta a Jacobo?
¿No? Sí, por supuesto, adelante.
Jacobo, si esta opinión tan generalizada que desaprueba la guerra en Irak se llegara a trasladar realmente al electorado en las próximas elecciones y llegaran a ganar los demócratas, suponiendo la mujer de Clinton, ¿va a haber alguna diferencia con relación a la relación entre Estados Unidos e Israel? Si los demócratas accedieran a la presidencia con alguien como la señora de Clinton,
¿va
a cambiar la relación con el Estado de Israel?
No. Se puede criticar la guerra a Irak, pero ello no va en menoscabo del apoyo a Israel. Yo creo que ese apoyo a Israel sigue firme, y no solamente entre los republicanos, pero también entre los demócratas. Obviamente, siempre se ha dicho, y una vez más en estas estadísticas se prueba, la comunidad judía, tan importante en su número y también en sus valores morales o éticos o políticos, esa comunidad judía realmente es más demócrata que republicana. Eso no va en desmedro de los republicanos, porque entre ellos y a partir de la presidencia
de Reagan.
A partir de ese momento muchos judíos dejaron las filas demócratas y pasaron a ser nuevos republicanos. hay figuras muy muy destacadas, están entre ellos Cristo, el padre e hijo, está Podoric, el comité sigue apoyando con un comité especial casi autónomo, independiente, la revista Commentary, que es el órgano de la opinión republicana, en muchos sentidos, así que la situación no puede ir en contra de Israel, en mi modesta opinión, puedo equivocarme.
Uh-huh. Jacobo, pero esto significa que el perfil de los judíos norteamericanos es más liberal incluso que el perfil de los norteamericanos medios.
No. No se olviden también los negros, por ejemplo, como que ahora, bueno, los hispanos son la minoría mayor, pero los negros, por ejemplo, también integraban las filas demócratas y no republicanas, y siguen en esa posición, con pequeñas excepciones, al igual que los judíos.
Y también se ha comentado, Jacobo, no sé si cómo lo has visto tú, que George Soros, el gran filántropo norteamericano de origen húngaro, quería emprender un nuevo grupo pro-israelí más demócrata que los que están actualmente funcionando.
Así es. Pero es un tema que sin duda alguna tiene relación a lo que estábamos hablando. Pero hay otra cosa en la actitud de Soros y su grupo. Ellos sostienen que la defensa de Israel no se ha hecho con la debida intensidad y racionalidad que correspondía. Ustedes saben que acá los grupos lobistas se llaman PAC, ¿no? El israelí PAC, P-A-C. Después le doy los valores. Sí. El grupo pro-israelí famoso es AIPAC, que tuvo algunos conflictos por, no sé si era transmisión de información en forma indebida, etcétera, etcétera, y eso pudo deteriorar para algunos el apoyo del gobierno a Israel. Eso no se produjo. De todas maneras, es indudable de que hay una necesidad de cambiar algunas posiciones respecto al apoyo judío y americano, es decir, el judío integrado dentro de América del Norte, el apoyo hacia Israel. Uh-huh. Y esa es la iniciativa de Soros, pero también hay entre ellos otros personajes muy importantes. Soros ha hecho una promesa millonaria para crear esta institución y este grupo, y se ha rodeado de otros colegas en cuanto a la denominación de millonarios, entre ellos los hermanos, los primos Bronfman. Veremos qué es lo que sale, creo que hoy es el encuentro. Por eso tiene un poco más que ver con la política interna judía, institucional, que con la política exterior.
Acá lo que se habla de este tema es que AIPAC representa en general la línea dura y la línea muy de derecha, y que no siempre aporta para hacia la seguridad de Israel, sino al contrario. La crítica contra AIPAC es que realmente representa solamente al gobierno de Israel cuando la política es de línea dura. Y en general, lo que se critica es que en el gobierno o en esta representación de AIPAC no existe una, digamos, otra línea en donde se trate de presionar tanto al gobierno de Israel como al gobierno palestino para que lleguen a un acuerdo.
Rolly, la verdad que se nos ha ido el tiempo con este tema, hemos cumplido la media hora de la ronda. Yo os invito a hablar de este tema la próxima semana también, porque es un tema muy importante, como mencionaba Jacobo, el tema de la política interna judía también en Estados Unidos. Así que despedimos por esta semana la ronda, lo dejamos para la semana que viene esta discusión. Saludo a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. Pablo.
Bueno, gracias como siempre, Federico. Un saludo a todos los amigos y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pablo. Saludamos a Rodolfo desde Buenos Aires.
Bueno, yo me despido esperando en la próxima poder aportarles algo más sobre este dictamen fiscal.
Saludamos a Rolly desde Jerusalén.
Bueno, Chao, hasta luego, hasta la
semana, hasta la semana que viene. Saludamos a Jacobo desde Nueva York.
Gracias por hacerme partícipe de esta magnífica tertulia.
Muchas gracias, Jacobo, y a todos los oyentes. Hasta la semana que viene con mucho más Ronda de Corresponsales. Gracias.